¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes, viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. ¿Cuántas maneras hay de sobrevivir? Si se pone a pensar, pues hay muchas, ¿no? Por supuesto, en lo biológico sobrevivimos la semana, pero también en lo profesional, en lo espiritual, en nuestras relaciones, en las amistades. Hay muchas formas de sobrevivir. Y el que no sobrevivió la semana, políticamente hablando, fue Pedro Castillo. Pero no me va a creer lo que yo le voy a contar. La última que le voy a contar. Si usted vio las imágenes que se las presentamos aquí, por supuesto, del momento en el que Castillo está leyendo este documento en el que obviamente habla del cierre del Congreso, en fin, ¿no? De la revisión al aparato judicial, etcétera, etcétera. El harakiri, el momento en el que se hace el harakiri, Pedro Castillo. Yo noté solamente una cosa, lo voy a ser muy sincero, y creo que es muy evidente, me parece que la mayoría de las personas lo vieron. Al momento en el que Pedro Castillo está leyendo ese documento, se alcanza a ver el filo de las hojas, ¿verdad? Más o menos así, como lo tengo en este momento, ¿no? Y si usted se da cuenta, cuando él está leyendo, es una cosa así, le tiembla, ¿no? Le tiembla, digo, no era para menos, pero le tiembla, se ve que está bajo mucha tensión, muy nervioso. ¿Y por qué le digo esto? Porque, bueno, una persona bajo sedación, por ejemplo, o con algo que le quite esa ansiedad y el estrés, pues, creo que lo puede leer más relajado. Una persona que está muy alterada, pues obviamente no controla el pulso, entonces le vibra así, le vibra la hoja, le vibra las hojas. Ahí está, mire. Gracias, gracias, Julián. Ya sabías que por ahí venía, ¿verdad? Ahí está Julián Zamora, que está en todas. Mire usted cómo le tiembla, ¿no? Bebe, cómo le tiembla. ¿Se da cuenta? Bueno, esto denota que no se trata de una persona relajada, ¿no? Ni sedada, ni tranquila, al contrario. Si usted lo han sedado alguna vez, no sabe ni qué pasa y está completamente relajado y nada le importa, ¿no? Hasta para una muela, cuando le ponen a uno la anestesia, como que, ay, que se caiga el mundo, ya estoy tranquilo. Mire esto, es evidente cómo está bajo una tensión enorme. ¿Y por qué le digo todo esto? Bueno, porque ahora dice, no lo dice él, pero lo asegura Guido Bellido. Guido Bellido, usted sabe que fue parte del gabinete, ¿no? Ahora es congresista no agrupado, Guido Bellido. Y dice que en sus propias palabras, Castillo le ha dicho, no recuerda, le voy a decir textualmente qué dijo Guido Bellido. Abro comillas, el presidente no recuerda. Él me lo ha dicho con sus propias palabras. El presidente dice, yo no me recuerdo que he dado lectura a este mensaje donde dispuso el cierre del Congreso. Dice, esa es la respuesta del presidente y hay que respetarla. Dice luego, es raro que un presidente que no iba a ser vacado por falta de votos termina dando los argumentos para su vacancia. A ver, primero, señor Bellido, usted no sabe si los votos iban a alcanzar, porque pasaron, fueron 101, se necesitaban 87. Usted no sabe si lo iban a vacar. Usted está diciendo que no iba a ser vacado. Es lo que usted cree, pero quién sabe. Segundo, ¿cómo es posible que alguien envíe un mensaje a la nación y no se acuerde, ¿no? Un mensaje a la nación de este calado, ¿no? Además. Ahora, si él no se acuerda realmente, pues es un mayor impedimento entonces para que sea presidente, porque pues está mal de sus facultades mentales. Pero un momento. La defensa de Castillo está induciendo la posibilidad de que le hayan dado una agüita antes que lo haya atontado y entonces le haya dado lectura a esto. ¿Usted se puede imaginar este argumento? Este es un universo paralelo en el que vivimos en Perú. Es un universo paralelo. Se la sacaron de la manga. Bueno, no de la manga, no, del sombrero blanco de Pedro Castillo. De ahí se sacaron esto. Entonces, bueno, ahora, y muy, muy acertadamente quiero decirlo, las autoridades mandaron a hacer un examen toxicológico, por supuesto. Ahora, si fuera así, vamos a suponer que le dieron al presidente Castillo burundanga. Le dieron burundanga y no se acuerda de nada. Bueno, hay que analizar esta escena muy detenidamente. Yo no soy médico, ¿no? Pero la forma en la que habla es perfectamente coherente. La tensión en su rostro es evidente. Y lo denota aún más el temblor en las hojas que sujeta. Así que es muy difícil creer que pudo haber sido sedado, como algunos alegan, porque no podría tener una clara adicción al momento de estar pronunciando lo escrito en esos documentos. Si se echa dos cervecitas, ya con eso la lengua no se le va a oír tan clara. Y aquí no es el caso. Primero. Segundo, si estuviera de alguna u otra forma sedado, entonces no temblaría por el nivel de tensión y estrés. ¿Sí? Tercero, si no se acuerda y los exámenes toxicológicos salen sin ningún resultado a ninguna droga o a ningún medicamento, pues es un mayor impedimento para que Castillo pueda ser presidente, ¿no? Porque estaría mal de sus facultades mentales. Imagínense una laguna mental de ese tamaño en el que pues prácticamente trató de imponer una dictadura y gobernar de facto. Entonces, con mayor razón, Castillo no podría ser presidente. ¿Sí? Ahora, si aquí la intención es alegar esto y decir que entonces tenía una situación o un problema mental temporal debido al estrés al que era sometido para entonces poderlo zafar de prisión y mandarlo a un recinto médico donde se recupere, pues no sé, a lo mejor tendría cabida. Mi recomendación, ¿verdad? Muy humildemente, es si ya le están haciendo el examen toxicológico, háganle un examen psiquiátrico. Sí, sí. Llévenlo con un psiquiatra también. Llévenlo con un psiquiatra que lo entreviste y lo cuestione sobre los hechos ocurridos ese día. Previo a la lectura del documento y post, ¿verdad? Porque hay cosas que no cuadran. Si Castillo estaba, como quieren alegar los de la defensa, bajo los efectos de alguna sustancia, entonces, ¿cómo es que se comunicaron con los mexicanos? ¿No? Porque hay comunicación. Andrés Manuel López Obrador lo confirma. Hay que estar muy claro, entonces, de qué fue lo que hiciste. Ah, pequeño detalle, ¿verdad? Se les olvidaba. No. Aquí hubo conciencia de lo que había ocurrido, porque si no, no hubiera buscado llegar a la diplomacia mexicana para que le dieran asilo. Así que había conciencia de lo que estaba pasando. De ahí, solamente con eso, la confirmación de Andrés Manuel López Obrador y lo que dijo Marcelo Ebrard, se va por tierra. Se va por tierra todo esto de que no se acuerda. ¿Verdad? Dijo, por si no lo habían tomado en cuenta. Así que, miren, a otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. Dejen de complicar las cosas, asuman responsabilidad y dejen que el país se mueva hacia adelante. Porque de circo ya tuvimos más de un año. ¿No cree? Iniciamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Castillo Fin. 3. Es el tercer día de cobertura continua con esto, ¿no? Conclu Castillo Fin 3. Esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, la etiqueta hashtag Conclu Castillo Fin 3. El nuevo gobierno de Perú, el nuevo, reaccionó negativamente a los comentarios de Andrés Manuel López Obrador. Ayer hablamos claramente de la injerencia rapaz de Andrés Manuel López Obrador con el tema del Perú. Y de otros más. Pero bueno, reaccionaron como debían haber reaccionado y aseguraron lo mismo que le decía yo ayer. Se trata de injerencia en asuntos internos, por supuesto. Y a través de un comunicado publicado este viernes señalaron a Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard como responsables de esa intervención. En el documento dijeron que las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes. Paréntesis, pues claro que no. Andrés Manuel López Obrador habló desde la ignorancia, no tiene ni idea de lo que ha venido pasando en el Perú. Continúo. Ronald Atencio es el nuevo abogado del expresidente Pedro Castillo, ¿sí? Bueno, dice que su cliente es un preso político. Este viernes asumió la defensa del exmandatario en lo que reconoce como un momento difícil. Y justamente por esta situación es que las fuerzas políticas en Perú intentan reacomodarse. ¿Qué pasa en este nuevo ajedrez? Bueno, parece que la flamante presidenta Dina Boluarte no va a recibir el apoyo de algunos sectores del legislativo. Acuérdense que Dina Boluarte fue expulsada del partido de Pedro Castillo. ¿Sí se acuerda? ¿No? De Perú Libre. Entonces, Dina Boluarte, hoy por hoy, no tiene un partido. Pero es Jimena de la Quintana la que nos tiene el informe. Jimena, adelante.
Estamos en Palacio de Gobierno, en el patio de honor de Palacio de Gobierno, y la presidenta Dina Boluarte, que se ha convertido en la primera presidenta mujer del Perú, viene sosteniendo reuniones con diferentes agrupaciones, con diferentes bancadas políticas del Congreso de la República. Son 13 bancadas en total las que están en el Parlamento de la República y se ha reunido ya con una parte importante de ellas. Sin embargo, hay dos bancadas, una de izquierda, Perú Libre, que es el partido por el que postuló Pedro Castillo, pero al que ya no pertenecía desde hace algún tiempo, y la bancada de Podemos, que es una bancada más bien de centro, que han anunciado que no se van a reunir con la presidenta Dina Boluarte. De hecho, la bancada de Podemos acaba de sacar un comunicado diciendo que se debe ir a nuevas elecciones generales. Y es que justamente esta fue la discusión, era y es la discusión que se mantiene en el Congreso de la República tras la asunción de Dina Boluarte. Un grupo de congresistas piensa que lo que hay que hacer es llamar elecciones generales y otro grupo de congresistas tiene más bien la opinión contraria. Lo cierto es que Dina Boluarte lo que ha dicho este viernes es que si bien este mandato, el mandato del gobierno es hasta el 2026, ella está abierta al diálogo con las fuerzas políticas y no cierra la posibilidad de convocar a nuevas elecciones, lo cual depende única y exclusivamente del Congreso. Lo que dice la Constitución peruana es que debe aprobarse un eventual adelanto de elecciones en dos legislaturas sucesivas o en una legislatura y convocar a un referéndum. Esa es, por el momento, la discusión que se mantiene o que mantienen los congresistas y las opiniones se han escuchado desde diferentes frentes. Mientras tanto, el presidente Pedro Castillo continúa en prisión. El día jueves, un juez aprobó la solicitud de la Fiscalía de darle detención preliminar por 7 días mientras continúan las investigaciones. Recordemos que el presidente Castillo disolvió al margen de la ley de manera inconstitucional el Congreso de la República. La Fiscalía investiga, estuvo de hecho en Palacio de Gobierno recabando pruebas. Lo que han dicho los ministros de Castillo, quienes asistieron también el viernes a la Fiscalía, es que ellos no conocían de la decisión del presidente de la República y que fueron sorprendidos por el propio presidente de la República cuando dio este mensaje a la nación disolviendo el Congreso de la República. Las investigaciones entonces continúan para determinar, más allá de la responsabilidad del presidente Castillo, quiénes tendrían eventualmente también responsabilidades en este cierre inconstitucional del Congreso de la República, que fue calificado por el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia de interpretación de la justicia en el Perú, de la Constitución en el Perú, como un golpe de Estado. Desde Lima, Jimena de la Quintana.
Bien, vamos a hablar con mi invitado esta noche. Me da mucho gusto recibirlo una vez más. Tantas veces que nos hemos visto a través de la televisión y también en persona. Afortunadamente tengo el placer de conocer a Walter Gutiérrez, el exdefensor del pueblo, que me acompaña desde Lima. ¿Cómo está, don Walter? Bienvenido.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Buenas noches.
Un gusto. Pues estoy aquí con muchas preguntas. La primera que le voy a hacer, para que me desmienta o me confirme, ¿no? A ver si puede. Hay un rumor por ahí, me dicen, que es posible que Walter Gutiérrez forme parte del gabinete de Dina Boluarte, de la presidenta. ¿Qué hay de cierto acerca de esto? Cuénteme, don Walter.
Bueno, el Perú y Lima en particular es una, un país y una ciudad de rumores. Eso es un rumor y solamente un rumor.
Es un rumor y solamente un rumor. ¿No ha tenido ninguna plática cercana a eso con Dina Boluarte o personas de su círculo cercano?
Una plática, una conversación sobre ese tema en particular, no.
¿Sobre qué tema entonces ha tenido una plática?
Bueno, me han hecho algunas consultas, preguntas sobre el momento político que se está viviendo en el país y nada más que eso.
¿Pero sí formaría parte del gabinete si lo llaman don Walter o no?
A ver, Fernando, creo que primero todos debemos entender que esta crisis no ha terminado, que solamente ha terminado un capítulo de la crisis. Porque en el Perú hay una crisis social, hay una crisis económica y desde luego también una crisis política. Entonces los líderes tienen que comprender eso. No hay nada que festejar. A mí me preocupa ver un sector de la política peruana festejando. Yo creo que tienen que comprender más bien que hay que reconstruir la administración estatal, hay que crear una agenda social muy rápido, hay que generar condiciones para que la economía, que no obstante esta crisis todavía es una economía que destaca en la región, vuelva a crecer, y también una reforma política. Cualquier persona con dos dedos de frente y con una mínima experiencia política, marcaría la cancha en esos términos, si es que le van a hacer una propuesta. Yo estoy en este momento retirado de la vida pública y no tengo aspiración ni interés de participar, pero sí de colaborar, porque creo que todo peruano, todo ciudadano tiene que comprometerse con su país.
Ya me respondió entonces, no tiene ningún interés de participar como miembro del gabinete, pero sí de colaborar, como ya me lo había dicho, incluso cuando estuvimos allá, que yo le decía, no va a terminar Castillo su mandato, y no terminó su mandato, lo hablábamos. Ahora, don Walter, yo coincido con usted, aquí hay una crisis todavía muy, muy grave, muy importante. Viene una confrontación o una nueva confrontación. Este tema de Dina Boluarte hasta 2026 o el anticipo de elecciones, que si son dos legislaturas, etcétera, pero el tema va a ser, yo no sé a qué nivel va a ser la confrontación y si Dina Boluarte realmente está dispuesta a entender que, como mucha gente lo pide, se tienen que ir todos, limpiar la casa y regresar con nuevos líderes en el legislativo y en el ejecutivo. ¿Qué tan elevado cree que vaya a ser el tema de confrontación con esto que es el adelanto de elecciones?
A ver, permítame decirle un par de cosas en relación a ese tema. Primero, la señora Boluarte, Dina Boluarte, llega con Castillo, llega en su plancha presidencial. Ella no está muy alejada de Castillo. Luego formó parte de su gabinete y hasta hace apenas unas semanas lo acompañó. Y digamos que tardíamente tomó distancia de él. Sin embargo, ella tiene una legitimidad que es la que le da la sucesión constitucional. Eso se llama legitimidad de origen. Ahora tiene que ganarse la legitimidad de ejercicio. Y para eso, las próximas semanas van a ser claves. Esto es, las decisiones que tome, las personas que designe, la agenda que le proponga al país, reformar, o reconstruir, mejor dicho, la administración pública, crear una agenda social como hace un momento le planteé. Ahora, que si va a llegar hasta el 2026, eso es extremadamente difícil, pero tampoco creo que tiene que ser un cambio inmediato, porque no se trata de que hayan nuevas elecciones de manera inmediata con las reglas políticas que tenemos, con las relaciones de poder que hay, que generalmente nos aparcan, nos estacionan en una, digamos, en un desenlace aún más crítico. Entonces, esas reglas tienen que modificarse. No pueden haber nuevas elecciones si no hay reformas políticas, si no se reconstruye la administración pública y no hay una agenda social. Yo estimo que esto no va a durar menos de año y medio o dos años. Y eso sería absolutamente sano para el país. Si no, sería tirar los dados nuevamente y persignarnos y ver qué sale.
Esto de la reforma política es muy importante. Quisiera detallarlo un poco más con usted, si me permite, después de la pausa, porque este tema de la reforma política es fundamental, fundamental para el Perú, hacia el futuro, hacia el futuro. El tiempo que tarde, bueno, ya decía don Walter, hacer todo esto va a ser un año y medio más o menos. Bueno, pues entonces estará Dina Boluarte, pero sí, primero se tiene que hacer eso antes de volver a ir a unas elecciones. Estoy de acuerdo con don Walter Gutiérrez. A una pausa, regreso, hablamos un poquito más a detalle. ¿Cuáles serían esas reformas políticas primordiales en este momento? Es el exdefensor del pueblo de Perú quien me acompaña. Hago una pausa, ya ve. De vuelta con Walter Gutiérrez, exdefensor del pueblo de Perú, me acompaña desde Lima, y hablaba de algo muy importante: reformas políticas. Tienen que hacerse inmediatamente, por supuesto, antes de nueva cuenta regresar al plano electoral, ya sea del legislativo, el ejecutivo o de ambos. Y estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿por dónde empezar, don Walter? ¿Cuáles son esas primeras reformas que tienen que arrancarse con mayor premura?
Mire, Fernando, en América Latina uno de los grandes problemas que tenemos, y en el Perú particularmente, es el subdesarrollo político. Esto quisiera remarcarlo, subrayarlo. Si una idea se quedase de esta entrevista que estoy dando, quisiera que sea esta. Tenemos que salir del subdesarrollo político, porque si no salimos del subdesarrollo político, no va a haber crecimiento económico, no se van a cerrar las brechas. ¿Cómo cerrar ese subdesarrollo político que permita que la plana dirigencial del Estado esté en manos de los mejores, que convoquemos a los mejores? Por lo menos en el Perú es fundamental restituir el Senado, que hayan dos cámaras, porque el principal acto de poder es el acto legislativo, es decir, crear normas, y no es posible que haya solo una cámara que no tiene otra que sea la cámara reflexiva, la cámara, digamos, revisora. Debe haber un Senado. También debería restablecerse la reelección, porque la política es una carrera. No puede cada cinco años escogerse a gente que debuta en la administración pública, en la actividad pública. Tanto gobernadores, alcaldes como congresistas deben reelegirse, y serán los electores quienes los reelijan o no. También es fundamental, por lo menos en nuestro país, regular mejor el tema de la vacancia, ese artículo 117 que tiene nuestra Constitución, y alojar ahí de una manera mucho más clara, redactar de una manera más nítida, que eso no es una patente de corso para cometer delitos como algunos muy desbrujuladamente planteaban en nuestro país, porque señalaban que el presidente solo podía ser acusado por aquellas infracciones y delitos que están recogidos en la Constitución. Entonces, hay todo un conjunto de reformas que hay que hacer, y esto no se puede hacer rápido porque se tienen que consensuar.
Me quedo, oiga, ojalá, de verdad se lo digo, que los peruanos que nos están viendo se queden con esto y que lo tengan claro. Son temas que, si mal no recuerdo, parte de ellos usted y yo lo hablamos cuando estaba yo allá en Lima. Por supuesto, el tema de la vacancia, por supuesto, el tema del artículo que protege al presidente, decía yo, puede ser un narcotraficante, pero como es presidente no lo pueden tocar también. Me parece sumamente interesante el tema bicameral, es algo que hay que analizar profundamente, pero creo que en pesos y contrapesos es necesario en una democracia, no solamente concentrado en un solo cuerpo legislativo. En fin, don Walter, se lo digo de nueva cuenta, como se lo dije en Lima, coincido en muchas cosas con usted. y le agradezco que traiga, no a el programa, sino que traiga a la audiencia que nos está viendo este conocimiento, que es sumamente importante, que lo sopesen y que lo tenga claro también la presidenta Dina Boluarte. Le mando abrazo, le agradezco como siempre que me haya acompañado, y estamos en contacto. Gracias, Walter Gutiérrez, el exdefensor del pueblo de Perú, que me acompaña desde Lima. Voy a hacer pausa, regreso. Vamos a tocar un tema que no es Perú. Es Guatemala, es un caso, ¿cómo le digo? Pues no sé, sumamente extraño, hay que decirlo, ¿no? Es contra el periodista José Rubén Zamora. Alcanzó un nuevo nivel judicial, ¿eh? Le tengo más detalles, ya le explico. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclucaso Zamora. El hashtag es Conclucaso Zamora. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Conclucaso Zamora es la etiqueta. Es el periodista y empresario guatemalteco José Rubén Zamora. Enfrentará un juicio por 3 delitos. Lavado de dinero y activos, entre ellos. Zamora insiste en su inocencia. Dice que este caso tiene motivaciones políticas. Merlín del Cid estuvo en la audiencia y nos tiene más detalles.
Guatemala ordenó este jueves que el empresario y periodista José Rubén Zamora enfrente un juicio por 3 delitos, entre estos el lavado de dinero y activos. El juez consideró que el Ministerio Público aportó elementos consistentes que deben ser debatidos en un juicio. El periodista Zamora, tras conocer el fallo, dijo que ya esperaba una decisión como esta.
Tengo la absoluta convicción que este es un juicio político.
En su resolución, el juez también cuestionó que la defensa de Zamora cambiara la versión sobre el origen de unos $38,000. Sobre esto, Zamora dijo a periodistas que así como protegía sus fuentes, también debía proteger a quienes lo apoyaban con recursos.
¿Cuál es la verdad? ¿Que los 300,000 quetzales fueron donados por 2 personas honorables o que es producto de una compraventa de una obra de arte de un cuadro del pintor que en paz descanse, Elmar Rojas? ¿Cuál es la verdad? Pero no pueden ser las dos.
El señor que me compró el cuadro no quería comprármelo, digamos, teniendo un nexo conmigo. Tengo amigos que los ha perseguido la SAT o que les han quitado, digamos, licencias para construir por 5 años y viven de ser constructores. Entonces, aturdido al final, le dije, mire, yo voy a traer a la gente, pero tenía que consultar. No sabía si él se iba a presentar porque al comprármelo yo me comprometí a cuidar la fuente.
En esta audiencia también la exgerente de Aldea Global, Flora Silva Flores, fue condenada a 6 años de prisión por lavado de dinero y activos. Sin embargo, por haber aceptado la responsabilidad mediante un procedimiento especial de aceptación de cargos, el tribunal le redujo la pena a 3 años. Además, le otorgó libertad condicional, le impuso una multa de poco más de $38,000 y la condenó a pagar $3,800 en concepto de reparación al Estado de Guatemala. Silva Flores dijo ante el juez que solo seguía instrucciones de Zamora. El periodista considera que esta declaración no afectará el proceso penal en su contra.
Por el momento muy feliz por Flores. Él no merecía esto. Es una salvajada lo que le hicieron y yo le apoyo en lo que hizo. Es la mejor decisión.
En el caso de la exfiscal Samari Gómez, el tribunal suspendió la audiencia porque sus abogados renunciaron. El juez rechazó la petición de Gómez de ejercer su propia defensa y la audiencia se reanudará hasta que se le asigne un defensor público. Para CNN, Merlín del Cid, Ciudad de Guatemala.
Vamos a hablar con su hijo, precisamente, que me acompaña esta noche, ese periodista también, por supuesto, guatemalteco, José Rubén Zamora Marroquín. José Rubén, bienvenido, gracias por acompañarme, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Fernando, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por ponerle atención a Guatemala y ponerle atención al caso.
Pues, ¿cómo no ponerle atención al caso con lo que hemos estado viendo desde hace ya mucho tiempo y ha sido señalado por el propio gobierno de los Estados Unidos? Una persecución constante a operadores de justicia. Al parecer, para tener pues operadores de justicia en función o beneficio, uno del Ministerio Público de Consuelo Porras y otro del presidente Yamatei. Por supuesto que la credibilidad de la justicia en Guatemala está por el piso. Y te pregunto a ti si así lo perciben tu padre y tú en este momento. Independientemente del tema de la persecución política, quiero saber si hay algún requisito de confianza en el aparato de justicia guatemalteco?
La respuesta es absolutamente no. Es lamentable, pero como comentabas, este gobierno, esta administración se ha dedicado a perseguir a todos aquellos que consideran una voz crítica. Han perseguido a fiscales, a jueces, a activistas, y en el caso de mi padre fue el inicio, y tal vez no es el inicio porque hay varios casos, pero es un ataque directo a la prensa y a la libertad de prensa, y es un mensaje clarísimo a todos los periodistas en Guatemala. Hay más de 25 operadores de justicia en el exilio, hay probablemente una docena de periodistas en el exilio, y todos aquellos que no se han ido, sean activistas, periodistas, jueces o fiscales, están enfrentando casos en prisión. No es un claro ataque del gobierno a todas las instituciones democráticas, y sinceramente yo tenía fe al principio. Creo que al final era interesante pensar que todo dependía de un juez imparcial, y conforme ha ido avanzando el proceso nos damos cuenta contundentemente que el juez no es imparcial, el juez es parte. El juez, la figura del juez que lleva el proceso hasta ahora es un juez de garantías, se llama. Es un juez que se debe encargar de asegurarse que el proceso cumpla con todas las garantías constitucionales procesales. Y lo que vemos claramente es que deberían cambiar la figura a un juez títere. Es un juez que está totalmente alineado al Estado, al Ejecutivo y al Ministerio Público. Un ministerio público que está en la lista Engel. Entonces, cada vez tenés menos fe, y la verdad que no esperábamos nada menos que lo que ocurrió ayer. No hay ninguna sorpresa. Sigue la persecución, pero tanto mi papá como el periódico, el equipo, la redacción que queda, porque se ha visto minimizada por esta misma persecución, siguen al pie del cañón y siguen enfrentando, y van a seguir haciendo su trabajo con fuerza, con pasión, y van a seguir denunciando todos los abusos de este sistema autoritario.
Quiero hacer una aclaración. No sé de dónde saqué marroquín, le aumenté a mi invitado José Rubén Zamora. Es José Rubén Zamora. Oye, José Rubén, mira, tal vez no me dé tiempo antes de ir a la pausa, pero y mejor hagámoslo así. Te voy a hacer la pregunta, voy a la pausa para que después tengas el tiempo de responderme. Es muy común, ojo, no estoy diciendo que sea el caso, ¿no? Pero de los detractores, cuando uno habla como periodista, esto es una persecución política, lo ven como un recurso por default, ¿no? Para excusarse de responsabilidades muchas veces, ¿no? Y lo hacen los políticos también. Esto es una persecución política. En el caso de tu padre, ¿cuál sería el parteaguas y el por qué se convierte en un objetivo de la política, en este caso de Yamatei y de Consuelo Porras? ¿Cuál es el parteaguas? ¿De dónde es que ustedes creen que se da la orden de ir detrás de tu padre y llevarlo hasta donde hoy desgraciadamente lo vemos, ¿no? ¿Cuál fue el momento y de dónde sale esto para sustentarlo? Regreso, te doy la palabra y me explica. Sigo hablando con José Rubén Zamora, me acompaña desde Guatemala. Estoy de vuelta con el periodista guatemalteco José Rubén Zamora. José Rubén, te decía yo, en muchas ocasiones hay, y sobre todo quienes están detrás de uno, que cuando se habla de que somos víctimas de una persecución política, como lo hacen también los políticos, es como que la salida por default para excusarnos. Sin embargo, siempre hay un parteaguas, hay un punto en el que la gota derrama el vaso y nos convertimos en objetivos. ¿Hay algún punto en el caso de tu padre que pudieras identificar por el cual se está reaccionando así en su contra que quisieras compartirnos para poder entender cómo sustentan ustedes el tema de la persecución?
Totalmente. Primero creo que hay, para dar un poco de contexto, mi papá y el periódico, antes en otro periódico que se llamaba Siglo XXI, son 30 años en total y 26 años de hacer periodismo investigativo en Guatemala, en los cuales han sido 26 años de hacer periodismo investigativo de denuncia. Eso ha tenido casos icónicos como el caso de La Línea, de Otto, del expresidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Valetti, que la investigación del periódico fue la que inició el proceso de que un presidente y una vicepresidenta fueran a prisión. Luego, en ese mismo contexto, te puedo decir que en el momento del arresto de mi papá, Yamatei llevaba, y no me acuerdo el dato exacto, pero es algo como que Yamatei llevaba 140 semanas en el poder y el periódico llevaba publicando 145 investigaciones de corrupción durante su gobierno. Y la que más molestó fue en noviembre del año pasado, cuando se hizo una investigación sobre un negocio que hizo el gobierno de Yamatei y específicamente el presidente directamente con unos empresarios rusos que venían a explotar una mina de níquel. Ese caso fue el parteaguas y es ahí donde empieza una persecución aún más intensa en contra del periódico y de mi papá. Esa investigación se ratifica hace alrededor de una semana o 12 días cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pone a estos personajes rusos en la lista Engel, en la lista de OFAC, y los pone en la lista porque tuvo relaciones corruptas con el Estado de Guatemala. Y ese es el parteaguas, y que vemos que hoy llegó a tener consecuencias incluso en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Así es, efectivamente, lo dices bien. Los alcances de los pequeños detalles del gobierno de Yamatei y de la gestión de la fiscal Porras tienen graves repercusiones, no positivas, ninguna de ellas, y tienen que ver también con el gobierno de los Estados Unidos. Podemos hablar largo y tendido de eso. Me tengo que ir, José Rubén, pero quería darle visibilidad al caso de tu padre, por supuesto, entender desde dónde parte la persecución política, que me queda muy, muy claro que estos casos han molestado muchísimo a Yamatei, lo sé de primera mano, porque aquí hemos hablado de varios de ellos, y mira que le ha molestado. Así que lo dejamos ahí, hay mucha gente viéndonos, es gente inteligente, sabe interpretar muy bien las cosas. Por supuesto, vamos a estar pendiente del caso de tu padre y te voy a estar molestando en el futuro, José Rubén. Mil gracias.
Muchísimas gracias a vos y de verdad, muchas gracias a vos, a CNN y en general a los periodistas a nivel internacional por ponerle los ojos a Guatemala y por seguir lo que está pasando en mi país. Muchas gracias.
A ti, muchísimas gracias, José Rubén Zamora. Hago una pausa y ya regreso. El periodista Grant Wall falleció en Qatar mientras cubría la Copa del Mundo. Esto según un comunicado de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Familiares y amigos expresaron su tristeza por la pérdida del profesional que había dedicado toda su vida a la cobertura del deporte rey. Este jueves, Wall había denunciado a los organizadores de la Copa de 2022 por no prestar suficiente atención a la situación de los trabajadores migrantes. Autor del libro Experimento Beckham, Wall estaba casado con Celine Grounder, quien agradeció en un tuit las muestras de cariño y confesó sentirse en shock tras la pérdida. En el comunicado de la federación aseguran que el reportero había hecho del fútbol el trabajo de su vida.